en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Decirle al mundo que el amor es un sentimiento que tiene el lado claro, mi lado oscuro, y las alegrías o penas van por dentro. Pero mi amor es como un hilo que arregla y cose.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis que siempre intentamos ocuparnos de aquello que más nos importa, que es tu salud, que es nuestra salud. Y llega el momento de volver a las aulas, con todas las incógnitas que aún persisten sobre una pandemia que, pese a los buenos datos, no ha terminado. Vamos a hablar con nuestro invitado, como en el día de ayer, en este regreso a la actividad académica y de otras cuestiones sobre este nuevo curso en el que todavía, si bien sin miedo, pues deberemos hacer frente a la pandemia. Estás en Fórmula Salud en Onda Madrid. Comenzamos. Pues como decíamos ayer, hoy esta mañana de domingo está con nosotros el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ha empezado el curso en los más pequeños, en la universidad estamos a puntito, pero claro, estamos todos muy pendientes de cómo va a ser este nuevo curso. ¿Volveremos a tener una educación presencial 100% o todavía no?
Pues ahora mismo todavía tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque vemos que la pandemia no ha terminado. Vemos las cifras de fallecidos. Es cierto que ha bajado la incidencia, es cierto que han bajado los ingresos y han bajado los ingresos en las unidades de cuidado intensivo, pero todavía el virus nos acompaña. Y no solo es que nos acompañe el virus, es que son variantes nuevas. Ahora estamos con esta variante Delta, con lo cual todo lo que sea prevenir, mejor que curar. Entonces, en el caso concreto de las universidades, que ya hemos empezado las clases, sí que tenemos que dar prioridad absoluta a las prácticas, en el caso, por ejemplo, de las profesiones sanitarias, como son enfermería, fisioterapia, odontología, psicología, medicina, farmacia. Todas estas carreras son esenciales, las prácticas presenciales. Pero en el caso de las clases teóricas, si podemos utilizar aforos reducidos estas nuevas tecnologías que nos acompañan ahora, como son, por ejemplo, sistemas de plataformas que nos permiten dar clases online o incluso de forma asíncrona, el alumno está en el domicilio, pero a través de una pantalla podemos ver físicamente al alumno que debe estar en esa presencialidad online, de forma asíncrona. Con lo cual tenemos unos cuantos en clase y unos cuantos en casa. Eso nos permite compartir, interactuar, preguntar, que nos entiendan esas clases. Y todavía, volviendo al COVID-19, tenemos que seguir teniendo mucho cuidado. Todavía falta por vacunar parte de la población. Estamos ahora con los mayores de 12 años. Vamos a ver qué se decide con los niños, porque al final podremos doblegar esto gracias a la vacuna y a las medidas preventivas, pero es cierto que todavía tenemos una tasa que nos obliga a ser muy cuidadosos.
Nosotros, como saben, en este programa siempre buscamos la opinión del ciudadano y nuestro ciudadano, el prototipo es Antonio San José, que es colega de profesión, es periodista, pero además también es partner de CREAP y es una empresa consultora donde está muy al tanto de lo que ocurre en la calle. Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alipio.
Bueno, a ver, estamos hablando con el doctor Tomás Chivato del inicio del nuevo curso escolar en los colegios, también en los institutos de nuestra región y de las universidades. Y yo no sé, uno podría pensar, hombre, pues ya toca hacerlo plenamente presencial, pero nos dice el doctor que por seguridad el virus no se ha marchado y quizás no sea todavía el momento de hacer las clases tal como se hacían en el año 19.
Pues fíjate, estaba escuchando con mucha atención al doctor Chivato y además con su experiencia académica y docente, y es que está cargado de razón. O sea, para preguntar, ¿dónde hay que firmar? Porque suscribo todo lo que dice, ¿no? El virus es verdad, está entre nosotros. Yo quiero, fíjate, hacer, si me permites, dos apuntes. Uno referido a la educación, digamos, no universitaria, la educación secundaria y la educación primaria. Hace un año, seamos sinceros todos, ¿no? Ninguno dábamos un euro porque el curso pudiera desarrollarse de una manera más o menos normal. Y sin embargo, se ha hecho un curso 2021 realmente fantástico, en el sentido de que los alumnos han podido acudir a clase, ha habido casos, ha habido cuarentenas, pero se ha podido salvar ese curso. Después del anterior, que hubo muchos meses presenciales, este curso que terminó en junio se ha podido salvar y así empezamos el curso ahora 21-22. Eso en cuanto a la enseñanza no universitaria. Esto es un logro como sociedad y esto tenemos que decirlo porque hayan contribuido todos, los docentes, los directores de los centros, los padres, la sociedad en su conjunto. Y también la educación universitaria. Bueno, yo quiero poner en valor, si me permite el doctor Chivato, el enorme esfuerzo que la Universidad Española ha hecho en general, el CEU, por supuesto, y muchas universidades más han hecho un esfuerzo por digitalizar y por prestar el servicio a los alumnos de una manera híbrida, con clases presenciales, con clases online, como decía él, claro. Los médicos, los enfermeros y enfermeras, los sanitarios tienen que formarse en prácticas presenciales. No es posible ver un enfermo a distancia, desde luego no es deseable, ¿no? Entonces hay que conjugar eso con las tecnologías, preservando la salud de la colectividad universitaria, y creo que ese es el camino. O sea, que habrá cada vez más presencialidad. Esto es lo que yo quiero pensar y lo que me cuenta la gente que está ahora mismo con esa responsabilidad en centros educativos universitarios. Cada vez habrá más presencialidad, pero las ventajas de la enseñanza online evitan, por ejemplo, que haya grandes aforos de las aulas. Entonces es mucho mejor tener grupos reducidos, un poquito más controlados, hacer un poco de burbuja para evitar contagios, hacer las prácticas. Yo creo que eso es algo que va a marcar, sin duda, el devenir de ese curso 2021-2022.
Y oye, Antonio, porque más allá de lo que estás comentando, y evidentemente hay que, destacar ese esfuerzo que han hecho alumnos y profesores e instituciones educativas para salvar un curso que era muy, muy complicado de salvar. Pero más allá de eso, ahora estábamos comentando también cómo cambia la relación médico-paciente con las nuevas tecnologías. La llamada telefónica, la videollamada o las aplicaciones a través de distintas plataformas permiten comunicar al médico con el paciente y también a los docentes con los universitarios. Si tenemos, como decía el doctor, a los universitarios en su casa y a través de una pantalla los estamos viendo, ¿eso podría generalizarse? ¿No sería tan necesario el tocarnos, ¿no? el estar físicamente en el lugar?
Sí, yo creo que esa es una solución, Alipio, es una solución para un momento como este. Yo sé lo que creo que tocarnos es fundamental y hablarnos y vernos y la relación profesor-alumno, que todos hemos vivido en nuestras respectivas carreras, que va más allá de la clase, que después hablas con el profesor en un pasillo, quedas con él en una tutoría, todo eso creo que es muy importante, ¿no? Pero efectivamente la tecnología ha venido para facilitarnos la vida. La telemedicina, y en alguna ocasión hemos hablado aquí en este programa de ellos, es un hecho, y ahora muchas dolencias menores, pues pueden consultarse con un médico y de online el médico también puede enviarte la receta a tu teléfono móvil y tú vas con eso a la farmacia y eso es un problema menor de salud. Claro, para los problemas de mayor gravedad pues es indispensable el tener una presencia con el médico cara a cara, ¿no? Pero es verdad, yo creo que hay que coger lo bueno de las tecnologías, no hay que tenerles miedo y gracias a la tecnología pues es que muchos alumnos se han formado, ¿no? Y los alumnos, por ejemplo, de aquellas disciplinas, donde aquellas carreras donde no son imprescindibles las prácticas, no es el caso de las sanitarias, pues pueden hacer una formación casi 100% online, ¿verdad? Y eso es algo que facilita la vida de los alumnos. Y eso es cierto, que se va perfeccionando hasta el punto de que los profesores están viendo a los alumnos en su casa y, ojo, alipio, que los exámenes, que es otra, claro, otra cosa que se tiene que enfrentar a ello, en los exámenes ya hay un proceso de comprobación y de contraste absolutamente acrisolado, ¿eh? O sea, ya no es eso de que el alumno pueda copiar o pueda tener, es que el profesor está viendo al alumno y, desde luego, hay una serie de mecanismos antifraudes que son realmente... Pues muy avanzados para evitar trampas, ¿no? Que evita la trampa, pues evita el peligro también. Así que eso, bueno, yo creo que fíjate, esta pandemia nos ha hecho a todos, en todas las profesiones, ¿eh? Los periodistas, pues hemos hecho periódicos a distancia y programas de radio desde casa, ¿eh?
Y de televisión.
Y de televisión también, y de televisión también, ¿qué nos iba a decir, no? Bueno, pues esto en el mundo del periodismo y en el mundo de la medicina y de la universidad, desde luego, se ha dado un salto. Que hubiéramos llegado a ello, pero yo creo que ha servido como un acelerador, ¿no? Como un catalizador de un proceso tecnológico que ya está aquí.
Pues nos quedamos con esas apreciaciones tuyas, Antonio, y las comentaremos enseguida con el doctor Chivato. Muchísimas gracias, como siempre.
Pues,
buen día.
Pues gracias a vosotros, buen día, y un saludo muy cordial también para el doctor Tomás Chivato.
Muchísimas gracias, buenos días.
Buenos días.
Pues nada, nosotros mientras tanto seguimos aquí. Ahora entramos con más detalle a hablar de estas nuevas formas de entender la manera en la que nos educamos y en la manera en la que se ejerce la docencia, también en la docencia sanitaria. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Cuba, acercando el mañana.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Tiempo que...
Continuamos en Fórmula Salud conversando con el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Bueno, estábamos hablando de la vuelta a las aulas y, claro, esa presencialidad todavía no es posible. Seguimos en tiempo de pandemia, seguimos con nuevas variantes, de nuevas, en fin, alternativas del virus que trata de escapar al efecto de las vacunas. Y aunque los casos de infecciones, de ingresos y de muerte van descendiendo, el virus sigue estando ahí y seguramente tengamos que seguir aprendiendo a convivir con él, también en las aulas. Doctor Chivato, claro, una universidad como la suya, como la Universidad CEU San Pablo, se ha visto también privada de esa presencialidad y de esas relaciones que comentábamos ahora con Antonio San José, esa relación del mundo universitario. La vida universitaria ha cambiado y la presencialidad no es al 100%, y eso significa que ustedes están haciendo alguna acción para recuperar, al menos en parte, ese contacto entre alumnos, entre alumnos y profesores.
Efectivamente, la verdad es que ya nos gustaría tener el 100% de presencialidad, no podemos, estamos con unas recomendaciones que vienen de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, nos dice que tiene que estar a 1,2 metros entre alumnos y eso nos limita a los aforos. Intentamos suplirlo con esta doble presencialidad, con la conexión online síncrona desde casa con estas pantallas, pero es cierto que hay una vida universitaria. Más allá de formar profesionales futuros, tenemos que formarles, mejorar, que sean mejores personas. Y para eso hay muchísimas actividades que vamos a intentar recuperar poco a poco. De actividades de deporte, se puede hacer ya deporte al aire libre, tenemos las carreras del rector que se hacen habitualmente. Hay actividades también de cultura, como el grupo de teatro. En la universidad hay un coro, también todos aquellos que les encante cantar se pueden incorporar a este coro. Se están empezando ya el año pasado, el curso pasado, a hacer excursiones a la montaña. El aire libre es fundamental y hay un club de montaña. Hay que volver a la naturaleza, como nos recomendaban los clásicos. Hay actividades también de voluntariado. Muchas veces pensamos en grandes actividades en otros países lejanos y muchas veces tenemos actividades de voluntariado que se pueden hacer en nuestra ciudad de Madrid. Hay gente que lo está pasando muy mal y se puede ayudar. Todo eso es vida universitaria también y eso ayuda a ser no solo muy buenos profesionales en el futuro, sino a ser también mejores personas, porque de lo que se trata es de transformar la sociedad, de hacer un mundo mejor entre todos. Y no se trata solo de dar excelentes clases o excelentes prácticas, sino formar estas buenas personas que ayuden a hacer un mundo mejor.
Claro, hacer un mundo mejor con esas iniciativas en la vida universitaria, al menos en su universidad, se va mejorando poquito a poco. Pero ¿y cómo le afecta al estudiante especialmente? ¿Cómo están viviendo ellos? ¿Cómo habéis observado que los alumnos están viviendo esta situación de pandemia con la presencialidad limitada, con esa vida universitaria también condicionada? ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, pues desde luego esta pandemia, aparte de la tragedia sanitaria que ha supuesto, hablo ahora en España de decenas de miles de muertos y de infectados, ingresos y demás, es cierto que nos ha cambiado a todos. Y cuando se produjo el confinamiento general, salvo algunas actividades como por ejemplo la sanitaria o los medios de comunicación, los medios esenciales para que funcionase el país al mínimo, ese confinamiento afectó mucho, nos ha afectado a todos. Nos ha afectado a los adultos y ha afectado también a los niños y a los jóvenes, los que están llegando ahora a la universidad. Y ha afectado de todas formas. Hemos visto que afecta físicamente, pero sobre todo ha afectado mentalmente. Hablo ahora entre profesionales sanitarios. La situación de niveles de estrés y ansiedad o depresión se han disparado entre profesionales sanitarios, pero también entre la población general y también entre los jóvenes. No es lo mismo preparar un examen en grupo, por ejemplo, que estudiar en solitario. No es lo mismo poder ir a la biblioteca, otro ejemplo concreto de presencialidad, de tener que estudiar con unos PDFs. No es lo mismo. Entonces, eso les ha cambiado y les ha hecho pasarlo mal. Y por eso es importante apoyarles, ayudarles, seguirles. La figura del tutor es importante porque puede detectar determinadas situaciones que sean de alarma o incluso ayudarles también cuando tienen mucho estrés o ansiedad, por ejemplo, para presentarse a un examen. Hay diferentes técnicas, incluso con animales de compañía, con determinados perros especiales, que ayudan a disminuir el nivel de estrés que están sufriendo nuestros jóvenes. Por eso tenemos que Siempre le recomiendo a los jóvenes que se cuiden de todas las esferas, físicamente, mentalmente, socialmente, anímicamente, incluso espiritualmente. Y en este caso concreto intentamos ayudarles para que se enfrenten y triunfen también en la vida universitaria, ante estos exámenes, y disfruten también, porque se trata también de ser feliz en la universidad.
Ajá. Claro, y otra cuestión, doctor, claro, cuando estamos hablando de, bueno, pues de esta situación tan especial de la pandemia, ¿habéis visto que en las clases se hayan llegado a producir situaciones extremas de alguien que no puede con la tensión y decir, tengo que abandonar bien presencialmente o cortar la comunicación de videollamada?
Sí, por eso es importante el seguimiento diario que es el que realiza el tutor, porque es cierto que donde hay miles de estudiantes hay de todo tipo, las personalidades, igual que hablábamos ayer de tipos de pacientes, también hay estudiantes. Entonces hay estudiantes que además de estudiar tienen una vida social y se divierten y llevan una vida, vamos a decir, normal dentro de lo posible, y otros estudiantes que solamente por el agobio del estudio no se divierten, no tienen vida social y son los que sufren más. Y en ocasiones hay los trastornos de comportamiento, las enfermedades mentales, la situación de estrés, nos afectan a todos y también a los jóvenes. Y es cierto que ante una situación, por ejemplo, de un periodo de exámenes con muchos exámenes uno tras de otro, algún alumno dice, hasta aquí he llegado, y es mejor parar, no pasa nada por parar, replanteárselo todo, recibir la ayuda necesaria. Es un signo, una señal de inteligencia pedir ayuda. Cuando alguien lo está pasando mal, lo que tiene que hacer es pedir ayuda. Por eso hablamos también ayer de las personas mayores y la soledad. En el caso de los jóvenes, más importante todavía, no se puede afrontar una carrera larga de 5, 6 años, 4 años en soledad. Hay que hacerlo en equipo. Hay un viejo proverbio africano que dice eso, que si quieres ir deprisa, ve solo, pero si quieres ir lejos, tienes que ir en grupo. Y una carrera universitaria es una carrera de años, con muchos exámenes, muchos trabajos, porque hay que preparar bien a los profesionales del futuro, pero desde luego nunca en soledad, siempre en equipo, siempre en ayuda, y si alguien tiene un problema, señal de inteligencia, pedir esa ayuda.
Ajá. Y abundando en la manera en la que se va a desarrollar este curso, ¿cuál es el protocolo que tienen para garantizar la seguridad de todos aquellos alumnos que acuden a la Universidad CEU San Pablo de Madrid?
Bueno, pues seguimos con las medidas COVID que teníamos el año pasado, de aforos reducidos en función del tamaño del aula y del número de alumnos de cada grupo, en cada curso, en cada carrera. Seguimos utilizando el control de temperatura en el acceso a los edificios. Aforos reducidos no solo en el aula, también en sitios comunes como son, por ejemplo, la cafetería o la biblioteca. También hemos potenciado mucho las instalaciones en el exterior. Ya sabemos que hay menos riesgo en el exterior y para que puedan compartir espacios al aire libre. Eso también es importante. Y luego potenciando estas actividades que hemos dicho que les permiten llevar una vida social saludable, como hemos comentado, de excursiones a la montaña o participación en el coro o en el club de teatro. Todo eso hace una vida más saludable, manteniendo, por supuesto, la mascarilla. No nos olvidemos de mascarilla, mascarilla, mascarilla. El año pasado vimos que no hubo prácticamente gripe en España gracias a la mascarilla. Vamos a ver si, siguiendo con esto, además de la vacunación, que es imprescindible y lo recomendamos, vacunación, vacunación, vacunación. Ahora en Madrid tenemos centros que abren 24 horas y que permiten vacunarse sin ningún problema. Entonces, al mensaje de siempre, Alipio, prevenir mejor que curar.
Pues ese es un mensaje que forma parte de la idiosincrasia de este programa y lo transmitiremos tantas veces como sea posible. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo contaminando menos y evitando los atascos.
¿Y si nos bajamos antes y caminamos? Mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de Madrid.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
I still have faith in you. I see it now. Through all these years, that faith lives on. Somehow, there was a union of heart and the likes of which are rare and oh so hard to find. Do I have it in me?
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina, hablando de los la vida universitaria que están tratando de recuperar de la mejor manera posible dentro de la presencialidad que todavía está condicionada por la existencia del virus y de la pandemia, pero tratar de mejorar esa vida académica. Lo que pasa, doctor, que claro, cuando se sale de la universidad se tiene otro tipo de vida social y vida familiar. Y a lo mejor lo que todas las medidas de seguridad que se establecen en el ámbito universitario dejan de estar en el mundo fuera de la universidad. ¿Qué hacemos entonces?
Pues aciertas ahí, Alipio. Desde luego, tenemos que convencer a nuestros alumnos de la responsabilidad que tienen, no pensando ya solamente en la sociedad en general. Vamos a ser, entre comillas, un poquito egoístas y decir es por su propia seguridad, por la seguridad de sus familiares más cercanos y sus compañeros más cercanos, y también incluso del profesorado. Para llevar un curso académico con normalidad, tenemos que evitar la propagación de la enfermedad, de esta pandemia. ¿Y a qué me refiero? Pues hemos hablado antes de las medidas que tenemos dentro de la universidad, en las aulas, los laboratorios, también con grupos reducidos, de la mascarilla, también de cómo se realizan las prácticas sanitarias en los centros de atención primaria, en los hospitales, cómo deben cumplirse todas estas medidas. Pero claro, si luego durante las tardes o fines de semana aparecen fiestas o eventos donde no se cumplen estas medidas de seguridad, recordemos que tenemos variantes nuevas de este virus que no las vacunas no protegen totalmente contra estas variantes. Sí que es cierto que hemos visto que no se tiene un cuadro grave, que no acaban muchos ingresados ni muchos en la UCI, pero si hay patología previa o si hay un inmunodeprimido, sí puede ocurrir. Y todos estos jóvenes pues tienen no solo padres, muchos tienen abuelos también. Y se trata de protegerse, insisto, no solo ellos, familiares, profesores, compañeros, todo lo que sería la gran familia universitaria. Y ya como ellos son mayores, ya no son niños, no son adolescentes, muchos de ellos ya son mayores de edad, algunos todavía tienen 17 años, pero tienen una responsabilidad y tienen que aprender a ser agentes sanitarios. Y no hablo ya solamente de estudiantes de ciencias de la salud, hablo de cualquier universitario, que son las personas que van a liderar el futuro de nuestro país. Entonces, tienen que ser responsables desde ya. Ya nos gustaría a todos poder estar en las situaciones anteriores de fiestas, reuniones, viajes, pero vemos que tiene una serie de restricciones que van dirigidas a algo que tenemos que aprender todos a decir, que es el bien común. El bien común empieza por la salud, y al ser ellos responsables, se protegen, nos protegen, nos protegemos todos.
Claro, y lo que ocurre también, doctor, es que hasta cierto punto es un poco contradictorio, porque viendo lo que ocurre especialmente los fines de semana, y no solo los fines de semana, en algunos lugares donde vemos población, generalmente población joven, no guardando las distancias de seguridad, no llevando mascarilla, en fin, digamos, divirtiéndose y quizás poniendo en riesgo a los que le rodean, pero curiosamente cuando se ha procedido a tomar la acción de vamos a vacunar a los jóvenes, ellos han sido los primeros y han estado, y el nivel de vacunación entre los jóvenes, es tan alto como hemos tenido en adultos, al menos en España.
Efectivamente, aciertas. Nuestros jóvenes son muy inteligentes, entonces lo que necesitan es información adecuada y pautas adecuadas. Todo el mundo necesita unas pautas de comportamiento, igual que en la relación médico-paciente, que estábamos hablando estos dos días, de las guías de práctica, etcétera. También los jóvenes necesitan pautas, tienen que saber a qué atenerse. Si al joven se le explica cuándo, cómo, dónde se puede vacunar, se va a vacunar. Y entre todos, estoy seguro que al final venceremos esta pandemia. Lo que interesa es poder vencerla cuanto antes, por ejemplo, para volver, como decía antes Antonio, al tema de la presencialidad, que yo espero también que en los próximos meses podamos ir recuperando la presencialidad total. Pero para eso hace falta otra palabra importante: compromiso. Hablamos antes de responsabilidad y compromiso. Y me consta que nuestros jóvenes son inteligentes, son comprometidos, se van a involucrar y entre todos al final conseguiremos doblegar este COVID-19.
Claro, y hablando del COVID-19 y de cómo nos está cambiando, y a ustedes también, la relación médico-paciente que comentábamos en el día de ayer, ¿cuál es la esperanza que tienen ustedes con el conocimiento científico actual de qué va a pasar en los próximos meses? Quizás ahora que estamos terminando esta quinta ola y que hemos salido ya en España de la situación de alto riesgo, ¿podría ser esta la última ola?
Pues es una opinión personal. A mí sí me preocupa cómo está el virus a nivel del planeta. Y me explico. No es lo mismo la situación de vacunación en España. Y me voy ahora a un país donde apenas se habla, que es Haití, donde han tenido un terremoto con miles de fallecidos, una situación dramática. Es un país tan pobre que prácticamente no tiene ni COVID, porque no hay viajes y hay poco contagio de COVID. ¿Cómo va a ir evolucionando a nivel de todo el planeta? Aquí estamos muy contentos con estas tasas de vacunación que superan ya el 70%, vacunándose ya todos los jóvenes y próximamente los niños, pero en otros países no. Entonces, con los viajes no sabemos si irán apareciendo nuevas variantes. Tenemos a la Delta, tuvimos la sudafricana, vimos la británica. Entonces, vamos a ver este virus hasta qué capacidad de mutación tiene. Yo espero también que esta mutación sea cada vez más leve, menos agresiva, aunque pueda ser más o menos contagiosa, pero que no produzca unos cuadros de mortalidad tan gravísimos como tuvimos al comienzo en marzo del 2020. Pero va a tocar esperar. Por eso todas las medidas de prudencia, seguridad, prevención, mascarilla, la vacunación, son fundamentales.
Y cuando llega una vacuna adaptada a los menores de 12 años, ¿es partidario usted de que esa vacuna se ponga a toda esa población escolar de 6 a 12 años?
Yo, sin duda, Creo que sí. Nosotros en el caso concreto de la alergología utilizamos las vacunas para evitar la progresión de la enfermedad alérgica y los médicos en general estamos a favor de las vacunas. Yo no tengo ninguna duda de la vacunación, de la seguridad, de la eficacia. No es comparable con decir, no, es que hay algún efecto secundario, hay algún... Sí, todo tiene riesgo, hasta salir a la calle o cualquier cosa tiene riesgo, pero es que los porcentajes son abrumadores a favor, toda la evidencia científica que tenemos es a favor de la utilización de la vacuna. Y de hecho no tenemos más que ver cómo va evolucionando esta quinta ola según aumenta la tasa de vacunación. Esperemos que cuando se vacunen los niños pues sigamos doblegando entre todos esto y que en algún momento llegue a desaparecer. Lo que no sé adelantar es cuándo va a llegar esta desaparición que tanto ansiamos.
Pues habrá que seguir esperando de momento y manteniendo las medidas de seguridad porque no nos queda otra para eso, para evitar ser un agente perturbador de la salud de aquellos que nos rodean. Hacemos otro alto en el camino en Fórmula Salud y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Miércoles mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches policía detrás la ciudad. Ojalá aquella rubia me mire al pasar.
Pues seguimos en esta mañana de domingo conversando con el doctor Tomás Chivato en relación a ese humanismo y la pandemia y a esa vuelta a las aulas que está condicionando la vida de los universitarios y también de los docentes y del grado de responsabilidad que tienen que asumir, quizás más del que nunca hubieran pensado los más jóvenes, las poblaciones más jóvenes, ante una situación inédita y a la que, bueno, pues que vamos aprendiendo poquito a poco. Esa vuelta a las aulas en el ámbito de la universidad y fuera de ella tiene que ir pareja con una situación de mejora en la situación de pandemia de la en nuestro país y en nuestra comunidad. Con un aumento de la vacunación, hablábamos de la importancia de que se vacunen los más pequeños cuando tengamos una vacuna, en fin, que esté adaptada y que sea segura para ellos. Y yo no sé, doctor, si como consecuencia de esta situación tan extraña vamos a tener que empezar a acostumbrarnos también a esa nueva enfermedad crónica que puede ser el COVID persistente en adultos, en jóvenes y en mayores.
Bueno, pues como toda enfermedad nueva y esta pandemia producida por este SARS-CoV-2 es nuevo, todavía no tenemos toda la evolución de la evolución a corto, medio y largo plazo. Sí que estamos viendo algunos pacientes que efectivamente presentan esta sintomatología de COVID persistente, que es como se ha venido a llamar, y que tanto afecta a la calidad de vida por estas situaciones de pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza, y los pacientes también que han estado ingresados durante un largo periodo de tiempo en los hospitales, donde se producen esos fenómenos de atrofia, de pérdida de fuerza, que luego conllevan una recuperación, gracias a los especialistas de fisioterapia y médicos rehabilitadores, para volver a la normalidad. Pero es cierto que tendremos que ir aprendiendo todavía porque no tenemos toda la información. También tenemos que ver, no solamente gracias a las vacunas, como hay menos infectados, sino también los que, como no protege totalmente, estamos viendo que un 10-20% de personas vacunadas, incluso con pautas correctas las dos dosis, pues adquieren esta infección por la variante nueva del virus Delta. Entonces, nos falta todavía información, Alipio. Tenemos que ver cómo va evolucionando todo esto y esperemos que no tengamos muchos casos de este COVID persistente y que tengamos una situación de patología crónica que conlleve, como estamos viendo, con muchos padecimientos y afectación de calidad de vida. Afortunadamente todavía son pocos, pero nos falta tiempo, nos falta tiempo todavía, Alipio.
Doctor, aprovechando que usted es alergólogo y después de las muchas informaciones que han aparecido durante el tiempo de pandemia sobre si las personas con patología alérgica eran más susceptibles al virus y tenían un mayor riesgo de enfermedad grave, de hospitalización o de UCI, ¿qué podemos esperar para el paciente alérgico en este curso que acaba de comenzar?
Bueno, pues lo primero es que ya tenemos información para poder decir alto y claro que los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad. Un paciente alérgico tiene una reacción de hipersensibilidad y está su sistema inmune muy activado y no tiene mayor riesgo de contraer la enfermedad. Y lo que sí sabemos, hay muchas alergias, pero dentro de las alergias respiratorias, el paciente asmático, que cuando el paciente asmático está bien controlado, además muchas veces tiene que utilizar corticoides inhalados que tienen efecto antiinflamatorio en la mucosa bronquial, este paciente asmático tampoco tiene un mayor riesgo si está bien diagnosticado y correctamente tratado. Volvemos al tema de ayer, lo que no ayuda es un paciente incumplidor, un paciente negador, un paciente donde no establezca esa alianza terapéutica que decíamos con su especialista. Un paciente alérgico bien diagnosticado y bien tratado no tiene especial riesgo comparado con la población general.
Pues ese es un mensaje que seguro va a tranquilizar a muchos adultos, especialmente a los padres, cuando los niños tienen este problema, y especialmente a los niños que tienen patología alérgica, pero con manifestación asmática, que es la principal patología crónica de los niños y que condiciona también muchas veces la ausencia escolar, ¿no?
Correcto. Aquí en concreto en Madrid, 1 de cada 10 niños tiene asma. Es la enfermedad pediátrica más frecuente, más prevalente en la Comunidad de Madrid. Entonces, lo importante es tener bien diagnosticado al niño y con su plan personalizado. Hablamos mucho en este programa de medicina personalizada, nunca más que en estas enfermedades crónicas, estas infecciones crónicas, donde cada niño debe tener su plan personalizado de qué fármacos tiene que utilizar de control y qué fármacos de rescate. Y efectivamente, como este es un virus respiratorio, puede afectar la vía respiratoria y saber cómo manejar esta situación.
Pues nos quedamos con ese mensaje también para las personas alérgicas en nuestra comunidad y con la interpretación que todos debemos hacer en relación a cómo comportarnos en este tiempo de pandemia, que seguimos con el virus ahí y hay que seguir manteniendo la seguridad y todas las normas que nos permiten seguir apostando por una mejor convivencia. Doctor Chivato, vamos a tener más oportunidades, seguro, a lo largo de este nuevo curso, de contar con su presencia y con sus consejos, así que ya sabe dónde está su casa. Puede volver cuando quiera.
Muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un placer, siempre un privilegio poder compartir estos minutos y con los que no vemos, con los que están al otro lado ondas, que son realmente nuestra razón de ser.
Pues muchísimas gracias y seguimos, entre tanto, en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades.
El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sino.
Continuamos en Fórmula Salud y, como siempre, también es importante no solamente la salud, sino también todo aquello que tiene que ver con la calidad de vida, como es el ámbito de la hostelería y el ámbito gastronómico. Y, en fin, conjugando ambos escenarios y el de la salud, especialmente, tenemos que hablar del balneario de Mondariz, que, en el que se ha pasado un buen verano, y porque ha estado lleno durante todos estos meses, eso sí, siempre cumpliendo las obligadas restricciones establecidas como consecuencia de la pandemia. No son pocos, por tanto, los que han podido disfrutar de sus instalaciones o sus tratamientos, porque existen pocos lugares tan saludables como el balneario de Mondariz. Y para, en fin, para tener un mejor conocimiento de todo esto, qué mejor que hablar con Kiko Rial, director general del balneario de Mondariz. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipi, y muchas gracias por recibirme con esta canción.
¿Te gusta la canción?
Hombre, claro, y yo que me quiero animar a mí mismo, claro. Digo, pues me la habrán puesto para mí.
Ahí estamos, pues justo, has acertado, de pleno. Oye, a ver, ¿se puede decir que este verano ha sido un éxito para el balneario?
Pues no solo se puede decir, sino que sería faltar a la verdad decir lo contrario. El verano, tanto el mes de julio, que ya lo habíamos comentado la última vez que tuvimos ocasión de hablar, como ahora el mes de agosto, ha sido francamente espectacular. Tanto es así que te digo que recuperamos en ese sentido la absoluta normalidad, las cifras de antes de esta maldita pandemia.
Oye, y de todas formas, hablando de la pandemia y de cómo nos ha limitado la vida a todos, ¿habéis notado vosotros, por ejemplo, en este verano, en estos meses de julio y agosto, la llegada de muchas más familias?
Sin duda, Alipio. Mira, nosotros durante el mes de agosto hemos recuperado, siendo sinceros, la clientela que normalmente teníamos, uh-huh. Y nosotros pues tenemos, gracias a Dios, muchas familias, además de todas las edades, o sea, tenemos, siempre lo he comentado, pues gente de, a mí no me gusta mucho ese término de la tercera edad, pero en fin, gente más entradita en años, familias que vienen los abuelos, los hijos, los nietos, y este ha sido un verano en ese sentido muy vacacional. Hemos estado durante todo el mes de agosto prácticamente llenos, porque la ocupación media superó el 90%, y ya te digo que con público de todas las edades, conviviendo aquí en el balneario, y más allá de los datos económicos, que ya te adelantaba que, uh-huh, gracias a Dios, porque después del año que nos hemos pasado, pues buena falta hace el que recuperemos la actividad económica, pues más allá de las cifras de negocio y demás, nuestra mayor satisfacción es que con esos niveles de ocupación de los que te hablaba, superiores al 90% de media, que es una barbaridad, te diré que los casos, las incidencias sanitarias que hemos tenido han sido cero. Y esa es nuestra mayor satisfacción, ¿eh? Uh-huh.
Claro, es decir, no ha habido ni un solo caso de COVID positivo en el balneario, ni por parte de los clientes ni de los trabajadores.
Pues, como se suele decir, tocamos madera y que sigamos así. Durante todo este año, como hemos ido informando, pues aquí hemos sido tremendamente estrictos con todas las medidas y la verdad es que hemos tenido, bueno, no solo la suerte, que también, por supuesto, pero sí el hacer el esfuerzo y la preocupación por tomar las medidas lógicamente necesarias y pertinentes, y más allá de las medidas que exigían en sentido estricto las autoridades. Y bueno, pues sí, podemos presumir en ese sentido de que efectivamente no hemos tenido ninguna incidencia sanitaria, y esto pues yo creo que demuestra también lo que comentabas en, uh-huh, en la entradilla, ¿no? Desde el final, más allá de la gastronomía y de otras cuestiones que todos sabemos que aquí en Galicia pues son importantes, aquí en este entorno natural, pues que en gran medida está dedicado a la salud, bueno, pues se han hecho las cosas como Dios manda y nos están dando ahora estas satisfacciones.
Oye, Kiko, ¿y qué restricciones se siguen manteniendo todavía en el balneario?
Bueno, nosotros seguimos siempre un poco por encima de lo que exigen las autoridades sanitarias, entre otras cosas porque, y en eso Galicia no es excepción, como sabéis muy bien, es un poco complicado a veces, debido a que están constantemente haciendo modificaciones, ¿no?, en las restricciones que imponen. Entonces, nosotros siempre lo que procuramos es ser un poquitín más cautos, y además pues también porque es más complicado a veces el estar constantemente cambiando las medidas y mareando a la gente, si me permites la expresión, y por lo tanto pues hemos venido manteniendo más o menos las mismas medidas que en el pasado, evidentemente algunas no, porque ya no tendrían sentido, pero quiero decir que si por ejemplo ahora pues se exige un 65% de ocupación máxima en el tipo de establecimiento que tenemos, pues nosotros tenemos un 50% de ocupación. Seguimos manteniendo la necesidad de reserva para acceder, por ejemplo, al spa o al balneario, y eso supone que en momentos en los que, por darte alguna cifra que muchas veces es mucho más descriptiva, pues momentos en los que nosotros estaríamos teniendo a lo mejor dentro del spa a 140 personas, pues actualmente no sobrepasa nunca de 60, 70 personas, cuando ya digo, el aforo son 160 incluso, ¿no? Entonces ya digo que al final tampoco es que estemos haciendo ninguna cosa extraña, lo que pasa es que estamos en un entorno natural, en el medio de Galicia, de la Galicia verde, con un río al lado, es decir, los niveles del aire son fantásticos, el sitio es muy grande, hay muchos espacios abiertos, se mantienen las distancias, quiero decir que al final yo creo que es una cuestión, ya digo, como he dicho siempre, ¿no?, de concienciación y de respetar cuestiones sencillas y básicas, de eso, de mantener la distancia, ventilar las instalaciones, y evidentemente ayuda a que el entorno pues sea 100% natural, sin duda alguna.
Claro, oye, y generalmente cuando hablamos de este tipo de instalaciones como es la del balneario de Mondariz, o pensamos en los clientes, pero ¿y cómo han hecho frente a las restricciones el personal y esa capacidad de adaptación a una situación inédita que no se había producido tanto? ¿Cómo ha sido la respuesta del personal?
Bueno, yo siempre he presumido y espero seguir presumiendo por muchos años del personal que tenemos en el balneario, la gente que lo conoce, el balneario. Yo una de las mayores satisfacciones siempre cuando, bueno, pues gracias a Dios muchos clientes cuando se van, pues charlo con ellos y me comentan un poco pues lo que han visto, sugerencias, comentarios diversos. Y no quiero decir siempre, pero prácticamente siempre hay un comentario que se repite que es que da gusto porque desde el primer al último empleado, la amabilidad con la que tratan a la gente, la preocupación que hay para que todo el mundo se sienta a gusto, bueno, pues esto que siempre presumo de ello porque es verdad que trabajamos mucho para que esto sea así, es decir, desde el otro prisma, como tú bien dices, es decir, desde el lado de la empresa, pues mantengo el mismo orgullo porque la verdad es que han sido tiempos tremendamente difíciles. Desde la dirección también hemos hecho un gran esfuerzo por mantener a todo el personal cuando se encontraba en el ERTE, pues primero en facilitarle las gestiones que no han sido sencillas y a veces se nos olvidan las cosas, pero recordemos que cuando se declaró el primer confinamiento, el tiempo medio que se tardó en que la gente empezase a cobrar del ERTE, pues fue dramático, ¿no? Nosotros aquí nos adelantamos a todo eso y tuvimos, bueno, también un poco de suerte, obviamente, pero el hacer las cosas bien y con premura, pues supuso que fuésemos de los primeros de Galicia en que los trabajadores recibieran su merecida paga. Es decir, que por parte de la empresa, desde luego, que hubo una preocupación por los empleados y un seguimiento e intentar facilitar las cosas. Pero al final, qué duda cabe que somos todos humanos y en una situación tan volátil, tan incierta, tan dramática, además, como la que hemos vivido, pues el miedo es gratis, ¿no? Entonces, bueno, he de decir que se comportaron de una manera ejemplar, han entendido que las incorporaciones había que hacerlas gradualmente para que la empresa pues tuviese posibilidades de subsistir. Además han accedido a todas las medidas, como tú antes citabas, que se les propusieron, por supuesto, de hacer pruebas de antígenos y de tener que informar en el caso de que entendiesen que podían haber estado en algún círculo de riesgo, en fin, todas estas cuestiones que ya más o menos todos conocemos, pero que en nuestro caso, ya digo, se han llevado a rajatabla con la colaboración, sin duda, de los empleados, porque si no sería imposible. Y al final, por eso te decía antes que, bueno, pues que la suerte siempre es importante tenerla de lado, pero la suerte también hay que provocarla, es decir, que al final, cuando uno intenta tomarse todas las cosas muy en serio, pues es más fácil que la suerte te eche ese empujoncito final y que se consiga, como en nuestro caso, que no haya habido ninguna incidencia sanitaria.
Pues nos alegramos de eso y sabemos a ciencia cierta que los clientes salen satisfechos y que algunos incluso le han felicitado personalmente. Así que enhorabuena por ese trabajo y que siga así mucho tiempo, muchos años, y que esta nueva temporada pues sea pletórica para poder recuperar la normalidad perdida. Muchísimas gracias, Kiko.
Muchísimas gracias siempre a vosotros, Alipe. Un abrazo para todo el equipo.
Un abrazo, buen día. Pues de esta manera llegamos al final de esta nueva edición de Fórmula Salud, que ha sido posible, ya sabéis, porque siempre en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado en esta ocasión por Raquel Codornier. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Inde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Proz. Y como siempre os decimos en este programa, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.